Hermanos, continuamos con la segunda enseñanza acerca de la oración con propósito. Y estamos mirando acerca de la oración en el Evangelio de Lucas. Para los hermanos que tomaron el reto de orar y las escrituras que les dimos por 21 días, ¿se acuerda la aplicación o también los calendarios que dimos la semana pasada? Hoy es cumple la semana, una semana, así que son 3 semanas y que el Señor nos sigue dando la ayuda para poder terminar con ese compromiso. La semana pasada, hermanos, hablábamos de la persistencia en la oración. Leíamos, estudiamos Lucas capítulo 11, del 5 al 13, y lo que el Señor nos enseña a través de la oración y la persistencia en la oración. Hoy, hermanos, quisiera compartir de Lucas capítulo 18. En Lucas capítulo 18 miramos 2 enseñanzas acerca de Jesús. Y por las próximas 2 semanas, este domingo y el próximo domingo, estaremos mirando estas 2 parábolas. La parábola de la viuda y el juez injusto, y la parábola del fariseo y el publicano. En esta noche, hermanos, quisiera hablar sobre la paciencia en la oración. La paciencia en la oración. Cuando Dios nos dice espera. Y quiero compartirles lo que el Señor me ha enseñado de la primera parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Están conmigo? Lucas 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que temía a Dios, ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo de entre sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que tú nos des oídos para oír y entender tu palabra, Señor. Podamos ser hacedores de tu palabra. Que tú nos enseñes a través de tu espíritu cómo aplicar, Señor, esta palabra a nuestro diario vivir. Y a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Paciencia en la oración. Jesús se refiere a una parábola. Para los que no entienden qué es una parábola, en pocas palabras, es una historia simple que Jesús usaba para ilustrar o darnos una lección espiritual. Y miramos en el versículo 1 que Jesús estaba dando esta parábola con respecto a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta es la oración que hacemos, la oración de paciencia o la paciencia en la oración. Esta historia suena muy similar a la historia del capítulo 11 de Lucas y muchos comparan las dos historias y predican o enseñan, comentan acerca de la necesidad de la persistencia. Pero en esta noche quisiera verlo en una manera diferente, quisiera verlo mirándolo en la manera de la perspectiva de la mujer, la paciencia en la oración. Recuerda, Cristo está enseñando acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántos sabemos que hay necesidad de orar siempre y no desmayar? Para poder tener éxito, para poder tener victoria en nuestro caminar con el Señor, es necesario, hermanos, orar siempre y no desmayar. Otra versión dice que en todo tiempo debemos de orar siempre y no darnos por vencido. Otra versión dice la necesidad de no desanimarnos. Otra versión me lo explica de esta manera, de nunca perder la esperanza. Eso es lo que significa el orar siempre y no desmayar. No darnos por vencido, no desanimarnos y nunca perder la esperanza. Es fácil darnos por vencido. Es fácil desanimarnos. Y todos nos hemos pasado por desánimo. Es fácil perder la esperanza, hermanos. Todos, en alguna ocasión u otra, hemos perdido la esperanza. Pero Cristo nos está enseñando de que debemos de orar siempre y no desmayar. Ahora, noten la parábola que vemos. En una cierta ciudad había un juez que no temía a Dios. Es decir, no consideraba a Dios, no lo tomaba en cuenta, no vivía para agradecer al Señor. No tenía en cuenta a Dios. Y porque no tenía en cuenta a Dios, tampoco tenía ningún respeto al hombre. No le importaba los problemas de los demás. Y este era un juez. Cuando tenemos la cuando pensamos de un juez, pensamos de un juez con autoridad. Algunos tienen misericordia, pero otros no. Y en nuestras experiencias, algunos jueces no tienen misericordia. Este es el cuadro de este juez. No le importaba al hombre ni sus problemas, no respetaba al hombre, ni mucho más a Dios. O sea, la necesidad, o sea, la situación, mejor dicho, es que este juez no le importa tu petición. Usted va a la corte y usted sabe que ese juez no le va a importar. Pero esta mujer, versículo 3, tenía una necesidad. Era una mujer viuda en la misma ciudad y tenía una petición. Dicen que esta mujer era una viuda desesperada. Una viuda que constantemente venía a él. Acudía a él, nos dice la Reina Valera contemporánea. Acudía a este juez
Este juez era conocido como un juez que no tenía misericordia, pero ella tenía un problema, una gran necesidad. Era una viuda desesperada y acudía constantemente, venía a él constantemente. Vemos en el versículo que era llegó a ser de molestia a este hombre, versículo 5. Venía a él constantemente, insistía en pedirle, siempre lo buscaba y le decía: esta es mi necesidad, esta es mi petición. Y si vemos el texto, dice que la petición de esta mujer era simple: hazme justicia de mi adversario. Este era un juez, tenía la autoridad de hacer justicia, pero este era también un hombre que no consideraba a Dios, ni le importaba la necesidad del hombre. Era una situación imposible, pero esta mujer de desesperación buscaba a este hombre día y noche, y siempre lo buscaba y le decía: hazme justicia. Creo que noten este texto, porque cuando yo lo leo, en mi manera de entenderlo, lo que estaba haciendo es de que estaba demandando a su enemigo. Esta era la demanda. Versiones diferentes nos dicen que esta mujer estaba pidiendo juicio. Justicia de mi adversario. Esta mujer estaba demandando su adversario. Lo que ella decía era: hágame justicia en la corte. Dame protección legal. No nos dice cuál era la situación. No sé si esta mujer era perseguida por su ex esposo o por alguien que quería tomar ventaja de ella. No nos dicen cuál era la situación, pero ella estaba demandando justicia en este conflicto. Continuamente. No se desanimó. No paró de pedir, sabiendo el testimonio de este hombre, sabiendo quién era este hombre. Ella insistía en pedirle, venía a él constantemente: hágame justicia, ayúdame, dame protección legal, tengo un conflicto. Ahora, lo que noto yo, y no lo vemos en el texto, pero vemos su insistencia. Recuerdan, la semana pasada hablábamos de la necesidad de ser, de perseverar en la oración. Y este hombre llegó a la casa de su amigo para pedirle pan a medianoche y dijo: no me voy a levantar porque ya estamos en cama, estoy acostado con mis hijos. Pero él insistía en pedirle. Y el hombre finalmente se levantó, no porque eran amigos, sino para no quedar mal con la vecindad. Esta mujer venía constantemente a este hombre pidiéndole esta petición: hágame justicia de mi adversario. Y yo veo en esta mujer paciencia. Veo en esta mujer la necesidad de pedir siempre y no desmayar. ¿Qué es paciencia? Hoy en día la paciencia significa algo tan valioso. La paciencia es, hermanos, es la capacidad de aceptar, o la capacidad de tolerar o aguantarse. La lucha, el sufrimiento, aguantar, el esperar. Aguantar o a tolerar lo que está pasando sin enojarse de ninguna manera. Eso es lo que es paciencia. Y mientras meditaba en esta lección, me puse a pensar que la paciencia hoy en día se nos escapa. No tenemos la capacidad de aceptar la situación de hoy. No tenemos la capacidad de aceptar ni tolerar que Dios se tarde en contestar nuestra petición. No tenemos la capacidad de aguantar sufrimiento sin enojarnos por alguna razón. Y regresé a la palabra de Dios. Y veía paciencia. Y veía esperar. Y la palabra de Dios está llena de escrituras que nos hablan acerca de la paciencia y la esperar en Dios. Romanos 12:12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Quiere decir, tened paciencia en la tribulación. Salmo 37, 1 al 7, nos habla de que Dios hará justicia. Y luego el versículo dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y luego el versículo 34 dice: espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Hoy en día todo mundo está pidiendo justicia, justicia, justicia. Queremos justicia en contra de los que han violado la ley. Queremos justicia para aquellos que nos han faltado el respeto. Queremos justicia. La mujer pide justicia. El hombre pide justicia. El afroamericano pide justicia. El latino pide justicia. Pero no estamos dispuestos a esperar en Dios. Miraba versículo tras versículo. El Salmo 5 versículo 3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Todas las mañanas esperaré en el Señor. Isaías 30, 18 dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían o esperan en él. Salmo 27, 13 al 14 dice: hubiérame desmayado. Hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es la esperanza que nos ayuda a seguir hacia adelante, hermanos. Es la esperanza que nos ayuda a esperar en Dios. Isaías, voltea conmigo lo que dice Isaías, porque Isaías tiene mucho que decirnos acerca de la esperanza. Esperar en Jehová, la paciencia, hermanos, que miramos. Isaías 40. Versículo 28 al 31. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En la vida va a haber tribulación. En la vida va a haber cansancio. Pero Dios es el que nos da esfuerzo al que está cansado. Es Dios el que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Hermano, ha habido momentos que ha sido fácil. Es mejor desmayar. Es más fácil perder la esperanza en el Señor. Es más fácil buscar nuestro propio solución. Pero dice la palabra que el Señor te da fuerzas. El Señor te da esfuerzo al que está cansado. Los muchachos, los jóvenes se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es los beneficios, hermano. Esta es la bendición de esperar en Jehová. Salmo 40, ya lo leímos, pero lo leemos de nuevo. Salmo 40. Voltea conmigo. Versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová. Esto es la oración, hermanos, de paciencia. La paciencia en la oración. Pacientemente esperé a Jehová. Sabía que iba a perder las fuerzas, sabía que iba a perder la esperanza, sabía que yo quería intentar mi propia solución, pero escogí mejor esperar pacientemente a Jehová. La paciencia es una virtud, es un don de Dios. Usted no puede orar: Señor, dame paciencia, pero dámelo ahorita mismo. Ahora regrese a nuestro texto, Lucas 18. Porque esta mujer, recuerda, Jesús está enseñando acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora noten, versículo 4 dice: y este hombre por algún tiempo no quiso hacerle justicia. No dice cuánto tiempo, pero por algún tiempo. No dice el día siguiente o la semana después. Pero esta mujer venía a él constantemente. No sé si era un año o dos años, pero era algún tiempo. El problema de nosotros como seres humanos es nuestra perspectiva del tiempo. El tiempo determina todo, pero el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo, hermanos. Porque la palabra dice que un día es mil días y mil días es un día. Y nuestro tiempo es un tiempo definido, porque tenemos un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Pero viendo dando un vistazo de toda la eternidad. Si fuera la eternidad, esa esquina hasta esa esquina, y mi vida es definido de un tiempo que solamente es esta parte. Yo no quiero esperar en este tiempo, porque mi tiempo es valioso y no sé cómo tener paciencia. Yo quiero que el Señor me lo dé ahorita. Pero este hombre no quiso por algún tiempo. ¿Cuál es nuestra reacción cuando Dios no responde? ¿Cómo respondemos? Cuando Dios no responde inmediatamente, ¿cómo reaccionamos? Dios, yo quiero que me contestes. Tengo una desesperación, tengo una necesidad. Dios, contéstame. He oído predicaciones cuando Dios se mantiene silencio. He oído predicaciones que es cuando Dios te dice espera, o cuando Dios te dice no. ¿Cómo reaccionamos, hermano? Como seres humanos, en nuestra desesperación, decimos, no puedo esperar en el tiempo de Dios. Porque hoy en día hemos sido, hermanos, programados en no esperar. No sabemos cómo esperar. Tenemos tanta tecnología en estos tiempos que hemos llegado a ser gente impaciente. ¿Quieres tu comida caliente? Pónganlo en el microwave. Y en 2 o 3 minutos, o 7 o 8 minutos, dependiendo la velocidad, tu comida está caliente. De eso tenemos lo que le dice the fast food restaurants. Hasta queremos todo rápido, ni queremos entrar al restaurante y ahí estamos en el carro. Y dame un Big Mac y un quarter pounder y un milkshake and 2 large fries. Y luego decimos, ¿y ustedes qué quieren? Y rápido, 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 en menos de un minuto está la comida. Las tarjetas de crédito. Dicen, téngalo hoy, cómpralo hoy. Ahora, los carros. Y ahora estamos moviéndonos a carros que se manejan solos. Los aviones, ya no queremos usar el autobús, ya no queremos usar el tren, porque queremos llegar del punto A al punto B en el menos tiempo que podemos hacer, porque hemos llegado a ser personas, gente impaciente. Ay, hermanos. Cuando estamos detrás de un carro con las placas de Washington o Illinois. ¡Ay, qué impaciente! Y yo he visto, yo ya no manejo como antes, será la madurez. Pero yo veo a estos muchachos que van así y así entrando y saliendo, o sea, y me rebasan y llegamos a la luz y ahí estamos los dos. Y yo entre mí digo, ¿a dónde vas si estamos en el mismo lugar? Personas impacientes, hermanos. No queremos esperar ni en el semáforo. Ahora con la tecnología de los teléfonos. Bueno, ¿se acuerda de los tiempos cuando íbamos a la casa y prendíamos la máquina de contestar? Y me llamó, tengo 5 llamadas y me dejaron 6 mensajes y qué sé yo. Y en la casa regresábamos las llamadas. Ahora con el texto, si no me contestas en 5 segundos, ya te tardaste. Personas impacientes. Todo mundo quiere inventar algo que te va a cortar el tiempo por la mitad. Planchadoras, secadoras, sartenes, todo te va a cortar el tiempo a la mitad. Y aún así, hermanos, se nos hace falta el tiempo. Esto ha afectado nuestro comportamiento, nuestros morales también, hermano. Ha afectado nuestra sociedad. Te dice, no pare, no tienes que pasar por el proceso de matrimonio. Solo vivan juntos. Conózcanse el uno al otro viviendo juntos. Y si después de un tiempo se siguen queriendo, entonces cásense. O si no funcionó la cosa, salte y búscate otro. No hay un compromiso a la paciencia, hermanos. No queremos sentarnos a través del proceso de la espera. No nos gusta esperar y llegamos a ser personas impacientes. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios dice espérate? O cuando Dios no contesta, nos impacientamos, hermanos. Y nuestra reacción es cuando alguien no hace, especialmente los que tienen esa mentalidad de patrón. Si no lo hace, le dice dámelo, yo lo hago. Muchas de las veces cuando tenemos peticiones delante del Señor, podemos decir eso. Señor, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Señor, yo tengo mi solución. Le voy a hacer de esta manera. Y no tenemos el tiempo de esperar en el Señor. En el tiempo del Señor. Yo lo voy a hacer. Imagínense si esa mujer hubiera tomado en sus manos su propia justicia. ¿En qué problema se hubiera metido? Hubiera matado, hubiera pagado a alguien para matar o herir, hubiera buscado a alguien, algún varón que le dijera a aquel otro, ¿sabes qué? Déjala en paz. Pero ella corría a la fuente que le podía dar la justicia correcta. Ella constantemente, y aunque él no quiso por algún tiempo, imagínense. Ella toma acción en sus propias manos. La semana pasada, o esta semana, mi esposa por la semana pasada y parte de esta semana ha estado luchando con un virus. Y el martes ella había dicho, me había dicho, ¿sabes qué? No voy a ir a trabajar porque todavía me siento mal y quiero recuperarme. Y le dije, está bien. Pero esa noche llamó, lunes en la noche, llamó porque tenía que servir en el jurado, en jury duty. Y le dijeron, vente temprano a las 7:30 de la mañana. Vente. Y le dije, puedes hacer dos cosas. Puedes llamar y decirle que estás enferma y a ver si te dan en unos 3 meses otra cita, o puedes irte y tose ahí todo el mundo y te mandan para la casa. Estaba enferma, hermano, estaba débil, no se sentía bien, no había comido en algunos días y fue. Y le mandé un mensaje, ya después de 2 horas no había oído nada de ella. Y le dije, ¿cómo va la cosa? Y dijo, apenas van a estar llamando la gente. Y luego me dice, yo voy a ser casi la última. Ella acostumbraba siempre ir primero por ser Alonso. Pero ahora es Velázquez. Y no estoy hablando de ve chica, ve grande. Otra hora. Ve chica. Y otra hora y media. Y luego dice, ya me va a llamar el juez. Dio su su petición y la dejaron ir. Estando ahí, no sé, ¿qué? 3-4 horas. Y la excusaron, le dieron permiso que se fuera hasta el próximo año. Esperar en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es el mejor tiempo. Dios nunca llega temprano, Dios no, nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Ahora, tengo que seguir, hermanos. Versículo 4. Después de algún tiempo, este hombre dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No será que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le contestó, hermano, porque esta mujer venía a él de continuo, por algún tiempo de continuo: hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia de mi adversario. Y continuamente dijo, después de algún tiempo, es mejor que yo le haga justicia a esta mujer y que no venga a mí de continuo molestándome, no sea que me agote la paciencia, no sea que la mando a la cárcel por molestarme. Y dijo el Señor, versículo 6, oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7. El Señor hace dos preguntas. La primera: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de... ¿Será que Dios, siendo el más justo? Oí lo que dijo el hombre: ni temo a Dios, ni me importa la necesidad de esta mujer, pero para que no me haga molestia, la voy a conceder. Mira, Dios, ¿será que Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Será que Dios no se acuerda de hacernos justicia, clamando a Él de día y de noche? Hermanos, yo he llegado a entender esto. No es que Dios no responde, sino que es una prueba de nuestra paciencia. Dios quiere saber qué tan pacientes somos, esperando que Él conteste nuestra necesidad. ¿Me están entendiendo, hermanos? Dios escoge probar nuestra paciencia. Hermano, la prueba de nuestra paciencia no es algo divertido. Cuando Dios prueba nuestra paciencia, cuando Dios prueba nuestra fe, es como sentirnos que nuestra espalda está en contra la pared. Estoy en un lugar muy incómodo y no nos gusta estar incómodos y estar esperando. No nos gusta la incomodidad. ¿Me están entendiendo? No nos gusta sentarnos muy juntitos porque necesito mi... ¿Ah? No nos gusta estar en esas situaciones, pero ahí es donde Dios prueba la paciencia, hermano. Sí, yo le acabo de decir a un hermano hoy en día, esto es la paciencia. Cuando Dios prueba nuestra fe o nuestra paciencia, es mejor que Él pruebe nuestra paciencia, no sea que nos pongamos muy cómodos. Porque la comodidad o el ser cómodo, hermanos, nos echa a perder. Y hay veces que Dios nos pone en momentos incómodos para que nos levantemos y le busquemos en oración y en su palabra, y que pacientemente podamos aprender a esperar en el tiempo de Dios. Brother Sam, can I have you come up here? Just right here. Brother Luis, can you sit right here? And Sam, you sit right here. Me gusta viajar, hermanos. Pero me gusta viajar cómodo. Me gusta ir en avión, pero, hermano, no puedo first class. Veo first class, tienen doble el asiento. Pero a veces me ha tocado estar en medio. Hermano, I'm a big boy. Si usted pudiera ver dónde están mis brazos. Hermano, no los puedo poner aquí, hermanos. Hermano, y cerrar las piernas se me hace difícil. Me acalambro, hermanos. Pero hay momentos que Dios dice, te voy a poner en un lugar incómodo y voy a probar tu paciencia. Hermano, yo sudo. Yo sudo mucho. Y estar en medio de dos. Hermano, es difícil. Y solo estoy orando en el avión. Señor, ayúdame. Ya nomás faltan 3 horas. Que no me voy a calambrar. Ya se me durmió este al lado y necesito ir al baño. Señor, ayúdame. Dame paciencia. Señor, ayúdame. Esta mujer estaba en un lugar incómodo. Y ella le decía a este juez, ayúdame. Ella había podido tomar en sus propias manos esta solución. Pero ella iba al juez y decía, Señor, juez, hazme justicia. Hay veces que oramos que se nos agota la paciencia y alguien nos está molestando y nos está molestando y nos está molestando, y decimos, Señor, llévatelo o te lo mando. Señor, ilumínalo o elimínalo. Pero Dios está probando la paciencia. Thank you. Dios está probando nuestra incomodidad. Y pasaron las 3 horas y llegué a Springfield. Le decía, gracias, Señor. Y todo lo que pensaba, toda la semana que estuve en Springfield, toda la semana pensaba, y el viaje de regreso. ¿Y sabe qué? El Señor me dio los 3 asientos solos para mí. Ahora es más fácil, viajo con mi esposa y yo me cargo sobre ella, sí. Pero Dios nos pone en lugares incómodos para probar nuestra paciencia. y claman de día y de noche. La segunda pregunta que hace el Señor: ¿se tardaría en responderles? Para nosotros es tarde, pero para Dios es a tiempo. En el tiempo de Dios, Dios, yo no sé qué tanto tiempo has estado orando, pero este mensaje es para ti. Orad siempre y no desmayar. Ahora, déjame darles, y mientras leía esto, se me vino a la mente el hermano Arrés. El hermano Arrés venía temprano todos los servicios, una hora antes, hermano, y se venía a este lugar del altar y empezaba a orar por sus hijos. Años, hermano. Y cuando entraba la primera persona, él estaba orando, pero volteaba para ver. Y si era el pastor o a veces me tocaba y decía: hermano, ¿puede orar conmigo? Ora por mi familia. Ora por mis hijos que llegan a conocer al Señor. Servicio tras servicio. Mientras leía yo esta escritura, se me vino a la mente el hermano Arrés, y en sus últimos años pudo ver la salvación de su esposa, la salvación de su hijo alcohólico que fue librado del alcohol. Y el Señor, pero pacientemente, él esperaba en el Señor. Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Contesta la pregunta. Pronto, a su tiempo. Ahora, la última parte del versículo 8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? He estado meditando sobre esas palabras, esa pregunta que hace el Señor. ¿Hallará fe en la tierra? Busqué en otras versiones y una de las versiones dice: ¿encontrará este tipo de fe constante? Otra versión dice: ¿hallará gente que confíe en Dios? Esa es una pregunta honesta, hermanos. Recuerda que el Señor está enseñando acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Estamos hablando en esta noche de la paciencia en la oración. Ser pacientes, hermanos, y esperar en Dios requiere fe. En Lucas 22:32, voltea conmigo. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y le dice: Pedro, he pedido en versículo 31 dice: Simón, Satanás ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti. Satanás pidió, y cuando leo eso, regreso a Job. ¿Se acuerda cuando Satanás se presentó delante de Jehová y le dijo: dame la oportunidad de probar a Job? Y Dios dijo: está bien, pero no toques, no lo toques. Satanás viene ante el Padre y dice: déjame zarandear a Pedro como trigo. Yo no sé si usted sabe o conoce cómo zarandean el trigo, pero lo ponen en una caja, por decir, y lo tiran hacia arriba y el viento se lleva la paja y cae el trigo. Y Satanás le pidió al Señor: déjame estremecerlo un poquito. Déjame probar su fe. Y mientras Satanás estaba pidiendo eso, dice Cristo: yo oré por ti, que tu fe no falte. Yo he pedido, Pedro, que cuando Satanás se te acerca para zarandearte, yo he pedido que no te haga falta la fe. Y Pedro dice: Señor, yo estoy dispuesto a ir no solamente a la cárcel, sino hasta la muerte. Y en pocas palabras, eso era una declaración verdadera, pero Pedro tenía que pasar por una zarandeada. Y el Señor empezó a rogar, a orar por Pedro para que su fe no falte, no falte. Él le dijo: Pedro, vas a ser probado. Tu fe va a ser probado. Y vas a fallar. Te va a fallar la fe. Pedro, va a venir Satanás y va a querer jugar con tu mente. Pedro, tú vas a ser zarandeado, vas a ser estremecido por la necesidad alrededor de ti. Te van a acusar, Pedro. Y vas a fallar la prueba. Alguien me dijo esta semana: no quiero hacer lo que este otro hizo. Temo fallar. Yo le dije: ¿sabes qué? Déjame decirte algo. De que vas a fallar, vas a fallar. Pero no importa la falla. Lo que importa y lo que es importante es lo que vas a hacer cuando fallas. Lo que importa es qué es lo que vas a hacer cuando te caes. Lo que importa es qué es lo que vas a hacer cuando venga Satanás. Vas a caer, te va a hacer falta la fe. Vas a parar de orar, vas a desmayar. No te va a ir bien. Parece ser que no, nunca has oído la voz de Dios y Dios está en silencio. Y se te va a terminar las fuerzas. Pero eso no importa. Lo que importa es lo que tú vas a hacer después que te caes. A través de todo el ministerio de Jesús, Él estaba amonestando a sus discípulos, hombres de poca fe. Le dijo a Pedro: ¿por qué dudaste? Y a través de todo estos 3 años y medio, Él les estaba enseñando acerca de la fe. Pero lo que los discípulos no entendían era de que para desarrollar la fe tiene que haber luchas. Para desarrollar nuestra fe tiene que haber pruebas. Tiene que haber momentos de que como que sentimos que nos está zarandeando Satanás. Va a haber momentos cuando sentimos que la serpiente nos pica y nos debilitamos, pero el Señor está rogando por ti, hermano. El Señor está intercediendo por ti. Que solo que tengas un poquito de fe, de confianza en Dios. Los discípulos en Lucas 17 le pidieron al Señor, versículo 5, una simple petición: Señor, auméntanos la fe. Ahorita en mi tiempo personal estoy estudiando las peticiones de los discípulos a Jesús. Una de ellas es el capítulo 11 de Lucas. Señor, enséñanos a orar. Y ahora en el 17, Señor, aumenta la fe. Auméntanos la fe. Y el Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Pedro, vas a caer. Pero no importa. Yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y solo un poquito de fe, solo un poquito de paciencia, un poquito de decirle, Señor, yo confío en ti, no en mi tiempo, pero en tu tiempo. Yo sé que esta prueba es para aumentar mi fe. Y el Señor dice, Pedro, tú vas a fallar. Pero he rogado por ti, que tu fe no falte. Y noten, regresando a Lucas 22, versículo 32, aquí está, dice, una vez vuelto, le dijo, Pedro, vas a caer, pero déjame decirte algo, yo he rogado para que tu fe no te falte, porque vas a regresar. Eso para mí, hermano, fue poderoso al saber, Dios está echándome porras. Jesús está echándome porras, está intercediendo por mí. El Espíritu Santo intercede por mí y está diciendo que no te falte la fe, que no le falte la fe, porque vas a fallar, pero vas a volver. Vas a volver a levantarte, vas a volver a restaurarte. Dios se va a encargar de eso. Y cuando vuelves, dice, confirma a tus hermanos. Esto para mí, hermanos, es poderoso. Porque vamos a fallar. Vamos a desmayar. Vamos a dejar de orar siempre. Pero cuando hemos vuelto, hermanos, y hemos visto la mano y el poder y la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, dice, confirma a tus hermanos. Que cuando tu hermano está desanimado, dígale, hermano, no te desanimes. Porque así como Jehová estuvo conmigo cuando me zarandeaba aquel chamuco, Dios está contigo. Que tu fe no falte. Él está orando por ti. Él está intercediendo por ti para que no te haga falta la fe. Y cuando regreses, te vas a acordar de mí. Pero tú ve y confirma a tus hermanos. Confirma. Ahora en esta tarde, hermanos, el pastor llegó a la oficina después de haber estado aquí en el servicio de las 3 y me dijo, Chito, te quiero compartir algo. Yo le decía, sí, pastor. Y dice, encontré estas notas y empecé a leerlas y me di cuenta que eran las notas de la hermana Virginia. Era un boletín de la convención misionera en la 2017, octubre, unos meses antes que ella pasó a la eternidad. Y dice, me dijo, léalo, léalo, y me lo entregó. Y la primera cosa era un sermón que no sé si ya estaba preparándolo o lo estaba riendo por la radio, no sabemos, pero eran sus notas. Y lo que me sobresalió fue, son 5 puntos, pero de los 5 puntos hay 3 que hablan de la oración.
Yo le decía: pastor, esto llega a confirmar la palabra que yo voy a compartir en esta noche. Esto es exactamente lo que el Señor me ha puesto en mi corazón. Y aquí está, hermano, el número 5, esperar pacientemente. Me dijo el pastor: te voy a hacer una copia y te la voy a dar, y quiero que se las compartes a los hermanos. Y noten las notas de nuestra hermana que nos sirven para reflexionar en la palabra del Señor. Dice: petición. Hacer vuestras peticiones conocidas al cuerpo de Cristo. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y luego escribió: ministerio de la oración. El valorizar el tiempo de orar juntos. Esas son sus notas. Y luego en el número 4 dice: oración intercesora. Noten estos puntos. Todo empieza y termina con la oración. Dice: la lucha es ganada cuando estamos de rodillas, cuando nuestro rostro está delante de Dios. Yo decía: Señor, gracias, porque la próxima semana vamos a hablar de la postura en nuestra oración. Lucas 18 de la siguiente parábola. Y luego dice: viniendo a Él en oración, pidiéndole al Señor que se revele a ellos para que tengamos un encuentro genuino con Jesús. Y luego dice: orad sin cesar. Y luego, aquí está: orar pacientemente para que el Señor haga toda la obra. Paciencia y perseverancia. El cambio no vendrá de la noche a la mañana. Confía que Dios cumplirá su promesa. Yo decía: gloria a Dios, que Él nos habla a través de su palabra. Gloria a Dios, porque Él nos habla a través de los héroes de la fe. Gloria a Dios. Que Él es fiel a su promesa. Dios da ánimo. Dios nos da fuerzas para que siempre oremos y no desmayemos. Padre, en esta noche, tu palabra es clara. En esta noche hemos oído tu voz. Y en tu palabra, Señor, tú nos enseñas la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo sé que hay hermanos aquí que tienen necesidad y tal vez no se la han contado a nadie, no han sentido la necesidad de hacerlo, pero han rogado delante de ti, han clamado delante de ti de día y de noche. Y Padre, en esta noche tú los animas con tu palabra, que si este juez injusto le hizo justicia a esta mujer desesperada, cuanto más nuestro Padre Celestial
nos hará justicia a los que le claman de día y de noche. Señor, no te tardes en responder a su petición. Y si no contestas en este día, en esta semana, en este mes, en este año, Señor, dale la fuerza para no desanimarse. Tu palabra dice que tú ruegas por nosotros para que no nos haga falta la fe. Vamos a fallar, vamos a desmayar, pero lo que importa es que cuando volvamos, confirmemos a nuestros hermanos. Señor, en esta noche te pedimos que tú hagas justicia a tu pueblo. Ponte de pie, hermano. Tú tienes una necesidad delante del Señor y le has dicho, Señor, hazme justicia. Te has desanimado, hermano, pero lo bueno es que volviste. Y el Señor está probando tu fe y tu paciencia. Estás en un lugar incómodo y no te gusta. Pero el Señor dice, espera en mí y yo haré. Que podamos decir como el salmista, pacientemente esperé en Jehová. Y Él inclinó a mí su oído y me puso sobre la roca. Cristo, 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 Cristo. Si tú tienes una necesidad delante del Señor, no son muchos, lo sé, pero si tú tienes una necesidad y tu petición es, Señor, hazme justicia, yo quiero que tú vengas, yo quiero orar contigo en esta noche, yo quiero animarte. Yo quiero confirmarte en su palabra. Ven, hermano. Ven, hermana.